Víctor García, Sergio Fischer y equipo, los saludan desde FM Litoral. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, Sergio y equipo, buen día. ¿Cómo les va? Gracias por la comunicación.
No, gracias por atendernos. En principio, un tema bastante controvertido en los últimos tiempos acá en la provincia de Entre Ríos, y que funcionarios estén dispuestos a hablar y clarificar un poco sobre este tema a la audiencia, fundamentalmente, es saludable. Doctor García, lo molestamos para que nos cuente un poquito cuáles han sido las modificaciones que se introdujeron en la jornada de ayer. Oficialmente se dio a conocer esta información, pero queremos conocer los pormenores, teniendo en cuenta que entiendo, además, que fueron modificaciones introducidas por el gobierno a partir de sugerencias de los gremios.
Sí, en realidad, primero quiero hacer la aclaración de que, como equipo de la intervención, no estamos participando activamente del proceso legislativo, digamos, del discurrir legislativo, sí, del proyecto, ya que eso, por supuesto, que le corresponde al Poder Legislativo. Si bien estamos colaborando tanto con los senadores oficialistas como los senadores de la oposición, que quiero hacer ahí una mención aparte, destacar la responsabilidad con que los legisladores están tratando el proyecto. Hemos recibido innumerables pedidos de informes, solicitudes de aclaraciones, acceso a los registros, a los informes y demás, que le permite a los senadores tomar una decisión responsable, fundamentada, fundada en el conocimiento de la documental. Ese mismo discurrir legislativo del proyecto ha hecho que las comisiones conjuntas que se conformaron en el Senado hayan recibido a todos los actores del sistema, con el doctor Mariano Gallego, que es el interventor actual de la obra social. Concurrimos a una sesión donde tuvimos prácticamente 2 horas brindando todo tipo de información, y bueno, después, como todos saben, los senadores han convocado a empleados del IOPER, proveedores, prestadores, asociación de afiliados, etcétera, etcétera, y están recabando toda la información. En realidad, lo que usted me pregunta con respecto a las modificaciones, las modificaciones no hacen más que darle claridad al texto, de llevar tranquilidad sobre todas las inquietudes que se habían generado por la redacción original. Hay un tema de la vinculación de la nueva obra social con el Poder Ejecutivo, que en vez de ser a través del Ministerio de Trabajo, va a ser a través del Ministerio de Salud. Entendemos que no es algo que cambie el fondo de la ley, el espíritu de la ley sigue siendo el mismo, más allá de que la nueva obra social va a mantener su autonomía y autarquía económica, financiera y administrativa. En eso no, simplemente se hace mención a través de cuál sería la vía por la cual este ente autárquico, que se denomina Obra Social de Entre Ríos, se va a vincular con el Poder Ejecutivo. Y bueno, nosotros entendíamos en el proyecto original que, tratándose de la obra social de los trabajadores, lo que correspondía era una vinculación a través de la cartera de Gobierno y Trabajo. Muchos de estos actores han entendido que por tratarse de un servicio de salud debería vincularse a través del Ministerio de Salud, y bueno, así seguramente va a salir el proyecto. Los otros cambios tienen que ver para llevar tranquilidad y desmentir toda esta serie de banderas que han tratado de levantar los falsos defensores de la obra social, generando inquietud y angustia con respecto al principio de solidaridad que va a tener la obra social de Entre Ríos. Toda obra social, por definición propia, es solidaria. Sin embargo, si ha sido necesario poner en el texto explícitamente que la obra social va a mantener su principio solidario y declarar en qué sentido, los senadores han tenido la suficiente apertura para incorporar la modificación, y esto quiere decir que un afiliado titular obligatorio a la obra social, como son la mayoría de los afiliados que tiene la obra social, va a ser afiliado él y todo su grupo familiar sin pagar ni un peso más. Se ha querido llevar intranquilidad y angustia a las familias de los trabajadores entrerrianos, haciéndoles creer que el proyecto permitía que, si un afiliado titular obligatorio tenía hijos, tenía que pagar más, y mientras más hijos tuviera, más tenía que pagar. Una barbaridad sin sentido. Pero bueno, fue necesario aclararlo en el texto, ponerlo taxativamente para que no quede ningún lugar a dudas, y así se ha hecho. Lo mismo lo que tiene que ver con el aporte, otra cuestión que tiene que ver con el principio de solidaridad. El aporte va a seguir siendo exactamente el mismo en términos porcentuales para los sueldos más altos y para los sueldos más bajos. Es decir, el que más gana, más aporta, el que menos gana, menos aporta, pero absolutamente todo el mundo tiene el mismo nivel de prestaciones. De una manera realmente de muy mala fe y de con un ensañamiento hacia el proyecto que demuestra cuáles son los verdaderos intereses de la oposición a este proyecto, han querido agitar la idea de que si un sueldo mayor hacía un aporte mayor, iba a tener mejores beneficios dentro de la obra social. Una barbaridad sin sentido, y como le digo que de semejante magnitud es la mentira de lo que han querido agitar, que lo único que demuestra es que lo que están defendiendo ellos es un espacio de poder que están perdiendo, un espacio de poder que usufructuaron durante décadas en beneficio propio, en beneficio de su propio sector, de su propio gremio, de su propio sindicato, y nunca en beneficio de la masa total de los afiliados de la obra social. Esos son los cambios más significativos. Se deja también taxativamente aclarado en el nuevo texto de que no existe ninguna posibilidad de dar el gerenciamiento de la obra social a una empresa privada o a un intermediario. Eso se descarta de plano. No estaba en el proyecto original la posibilidad de que la obra social fuera gerenciada por una empresa privada, pero si a pedido, repito, de todos los que han participado de las reuniones de comisión, se pone un artículo donde explícitamente queda prohibido que la obra social sea gerenciada por empresa privada o tenga alguna posibilidad de ser privatizada. Que, repito, ya era una barbaridad pensarlo con el texto original, pero si es necesario ponerlo y dejarlo taxativamente expresado en el texto nuevo, así se va a hacer. Esas son más o menos las modificaciones más grandes que le han hecho al texto, sin cambiar el espíritu original, tiene que quedar claro. Otra de las modificaciones tiene que ver con la estabilidad de los empleados del IOFPE, donde si bien el artículo primero del proyecto original ya decía que la obra social de Entre Ríos sucedía universalmente al IOFPE, incluyendo su patrimonio, personal, afiliados, contratos, etcétera, etcétera, si fue necesario poner un párrafo dentro de ese artículo donde todos los empleados del IOPER pasaban a ser automáticamente empleados de la OSER, manteniendo su antigüedad, sus códigos, sus derechos adquiridos, bien, se incorporó el párrafo y eso le lleva tranquilidad a todos los empleados de la obra social. En definitiva, demostrando el carácter de apertura, de diálogo, de consenso que ha tenido no solamente el Poder Ejecutivo, que es el autor del proyecto, sino los legisladores, tanto de la oposición como de la del oficialismo, se han desenmascarado y se han desvirtuado todas estas banderas que han querido agitar, llevando angustia y ansiedad a los afiliados de estos grupos que se oponen al proyecto.
Doctor García, a ver, seguramente usted nunca me ha escuchado, digamos, he estado en varias radios acá en la ciudad de Paraná, pero bueno, no tiene por qué escuchar a todos los periodistas que están en el medio. Siempre fui crítico de la administración del Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos y con el manejo de los fondos fundamentalmente. Siempre, desde siempre. De hecho, debo ser uno de los pocos periodistas que nunca le aceptó una orden de publicidad de IOSPER porque tiene clientela cautiva. No, es el sinsentido mismo que IOSPER haga publicidad. Pero bueno, es una cuestión de si se quiere, hasta de ética a la hora de...
Primero lo felicito y después le hago una pequeña aclaración.
Sí.
Como los medios de comunicación masiva, como es su caso, llegan a una gran cantidad de gente, la única forma en la que yo justificaría que la obra social de Entre Ríos pague algunos espacios en los medios de comunicación sería para difundir
actos de gobierno
de prevención de la salud.
Sí, no, claramente. Es algo que nunca me ofreció ninguna administración y tampoco la tomaría, digamos. Pensé que forma parte de la responsabilidad social de los comunicadores comunicar sobre temas de salud. Pero hecha esta aclaración, me quedan un par de dudas. También he dicho que este nuevo proyecto es como darle a Alfredo Cotto el manejo de OSECAC, digamos que la patronal maneje una obra social. Me hace un poco de ruido, sobre todo teniendo en cuenta la composición del directorio. ¿Van a trabajar sobre esto también? ¿Queda abierta la posibilidad de un cambio en la estructura del directorio propuesto? Porque, en definitiva, y más allá de que el doctor Mariano Gallegos acá al aire me ha dicho que van a tratar de consensuar todos los temas vinculados a la OSER, digamos, en el nuevo directorio, queda abierta la posibilidad también de que el gobierno tome la decisión a través de sus delegados, que son el presidente y el vicepresidente en el nuevo orden, digamos, que puede imponer la patronal determinadas cuestiones. Es lo único que me hace ruido de todo este proyecto. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se modifique o ya esté más cerrado, doctor?
Sergio, es interesantísima su pregunta y haciendo la salvedad de que, siendo parte del Poder Ejecutivo, por supuesto, no participo de las actividades de otro poder, que es el Poder Legislativo en este caso. La verdad que uno de los problemas estructurales que tenía la obra social es la composición del directorio, un directorio macrocefálico de siete directores sentados alrededor de una mesa, cada uno, lo que no se entiende es esto, representando a su sector, pero la pregunta es, ¿representando a su sector en detrimento de cuál otro? Porque, ¿por qué cada uno de los agrupamientos tiene que tener un representante para luchar y sacarle ventaja a otro de los agrupamientos? Porque cuando usted va a la farmacia con una receta o va a una clínica a atenderse o a operarse, usted, no le preguntan si usted viene del agrupamiento de los jubilados, del agrupamiento de los policías, de los agrupamientos del Poder Ejecutivo.
Es el Diosper.
El afiliado es un afiliado del Diosper, eso por empezar. No tiene ningún sentido. Además, otra cosa también, de los históricamente los directores, y hago la aclaración, no tienen por qué serlo, pero ninguno de ellos tenía ni la más mínima noción de lo que significa administrar un sistema de salud donde se administran fondos de 300.000 personas para brindarles servicios. Hoy el gerenciamiento del sistema de salud es una carrera profesional universitaria.
Claro.
Hoy ya no se puede hacer de manera romántica y artesanal como se hacía hace 30 años cuando se dictó la ley que rige actualmente los destinos del IOPER. Y así nos fue. Entonces, y lo otro con respecto al Poder Ejecutivo, yo no lo planteo en términos de patronal y empleados. Eso quizás es una lógica que se puede utilizar en la discusión paritaria. Pero cuando se trata de administrar fondos de 300.000 entrerrianos, nosotros tenemos que remitirnos en primer lugar a la Constitución Nacional Argentina y a la Constitución Provincial, donde tenemos que saber que la salud es una de las potestades que las provincias no han delegado en la Nación. La atención de la salud de la población es potestad de los gobiernos provinciales. Y los gobiernos provinciales tienen que hacerse cargo de la salud de su población. Y la salud es una sola. Puede estar dividido en subsistemas. Puede estar el subsistema privado, el subsistema de la seguridad social, donde está la nueva obra social de Entre Ríos, o puede estar el sistema de la medicina prepaga. Pero en definitiva el sistema de salud es uno solo. Y lo otro que le voy a decir, desvirtuando y desmintiendo que lo que dicen los opositores al proyecto, de que la obra social se financia exclusivamente con los aportes de los empleados, eso es una situación absolutamente incorrecta, porque nosotros tenemos que saber que si bien la masa salarial aporta el 3% de su salario, los empleados públicos activos y pasivos, el Poder Ejecutivo como empleador aporta el 6%, aporta el doble de lo que aporta la masa salarial. Y esa contribución no sale del sueldo de los empleados, sale de las arcas del Tesoro Provincial. Entonces, el principal financiador de la obra social es el Poder Ejecutivo a través de la contribución patronal que hace a la obra social. Es decir, ya sea porque esto tiene una raigambre constitucional como un fundamento económico-financiero, no existe ningún motivo para pensar que el Poder Ejecutivo no tiene que estar a la cabeza de la administración de esta obra social, como ocurre en el 99% de las obras sociales provinciales. Sí. Hay que decir que el IOSPER es la única obra social en la que durante décadas los poderes ejecutivos miraron para el costado, se desentendieron del problema y se lo tiraron a la administración de los trabajadores, entre comillas. Porque en realidad no la administraban los trabajadores a la obra social, la administraban gremialistas y sindicalistas que representan el 35% de la masa laboral de Entre Ríos. Nosotros tenemos que saber que 7 de cada 10 trabajadores de Entre Ríos ha decidido no ser representado por ningún sindicato y ninguna obra social. Y sin embargo, el otro 3%, sí, el otro 35%, se disputaban espacios de poder en elecciones que costaban fortunas al IOSPER cada 4 años, porque también tenemos que saber los afiliados que parte de los 50 mil millones de pesos de deuda que tenía la obra social cuando llegó la intervención, se debía, por ejemplo, a sostener el proceso eleccionario que se hacía cada 4 años para que gremios y sindicatos disputaran un espacio de poder para obtener una silla dentro del directorio. Entonces, las cosas hay que decirlas como son. Es muy lindo y muy romántico decir que la obra social le pertenece a los trabajadores, que la obra social es financiada por los trabajadores y demás, pero eso no es cierto. Lo cierto es que la obra social en gran medida es financiada por el Tesoro Provincial, y el Tesoro Provincial cae sobre las espaldas del 100% de los entrerrianos, de los que son afiliados y de los que no son afiliados. Entonces no existe ningún motivo para que el Poder Ejecutivo no tenga el control de la obra social. Por supuesto, con la misma representación paritaria que tiene al momento de discutir los sueldos. Por eso va a haber un vocal que va a participar de la representación paritaria de mayor volumen en la paritaria estatal, y otro de la paritaria docente, que son los dos agrupamientos más grandes que conforman el universo y afiliados de la obra social.
Doctor García, yo no le quiero robar mucho más tiempo, digamos. La verdad que me quedan un par de preguntas vinculados con esto. Digo, y los afiliados, hay dos temas. Digo, ¿no hubiera sido menos complicado en lugar de cambiar la denominación y mandar un nuevo proyecto de ley, cambiar la composición del directorio, del IOSPER nada más, digamos, modificando la ley actual? Esa es una de las preguntas. Y después, los afiliados. Porque acá muchos afiliados no son siquiera afiliados a un gremio, digamos, ¿no? O sea,
no,
son
la mayoría, 7 de cada 10.
Bueno, por eso digo, ¿y en los afiliados quién piensa?
Eso es lo que yo pregunto. Yo cuando... primero el nombre, la denominación, sí, de la obra social no va a ser ni magia ni maravilla. Cambiar el nombre a una cosa, si claro, sigue siendo lo mismo, no tiene ningún sentido. Eso está claro. Lo que ha querido hacer el gobierno con el cambio de la denominación es marcar un antes y un después. Acá comienza una nueva era, comienza una nueva entidad que, si bien es sucesora de IOSPER, pero es una nueva entidad. Mantiene la autarquía económica y financiera y administrativa, mantiene su autonomía, mantiene su régimen laboral, etcétera, etcétera, pero es una nueva era. Comienza una nueva historia y eso merece que tenga otra denominación. Y por otro lado, en los afiliados, le repito lo que le dije hoy con respecto, sí, a la atención de la salud, el primer representante de todos los entrerrianos es el gobernador Rogelio Frigerio, que fue electo en elecciones libres, abiertas y democráticas. Entonces, es el primer responsable que tiene que pensar en los 300.000 afiliados a la obra social de Entre Ríos es el gobernador. Y a través de la designación del presidente y el vice, se hace cargo de la atención de prácticamente el 25% de la población entrerriana, como son los afiliados de IOS.
Bueno, la última pregunta, doctor. Usted es médico odontólogo, ¿no?
No, odontólogo nomás. Desde que asumí la subintervención, algunos medios le han puesto la palabra médico, ajá, adelante de la odontología. Y no, en realidad nosotros cursamos la carrera de odontología, sí, nada más, no la de medicina. Sí. Así que soy odontólogo.
Bueno, ¿cómo odontólogo? Digo, porque si había prestaciones que no eran tales, digamos, en el IOSPER, eran anestesistas, odontólogos, cristales para oftalmólogos. Bueno, digo, había una serie de cuestiones. ¿Eso se va a resolver, digo, a partir de la creación de la OSER, o será un proceso de largo aliento, digamos, tratar de recuperar todo?
Eso ya está resuelto, Sergio, porque el descalabro financiero con el que nos encontramos cuando asumió la intervención el 12 de diciembre era de tal magnitud que era imposible pensar que en 10, 20, 15 o 30 días esto se iba a resolver. Sí. Yo no quiero versar sobre una tragedia, pero si a usted se le inunda la casa,
sí,
usted está pensando que tiene que regar una plantita.
No, claro, ¿no? Que no.
Bueno, primero hay que desagotar la casa, hay que limpiar, hay que ordenar, sí, hay que poner las cosas en orden. Cuando usted tiene su casa ordenada financieramente, económicamente, acá hubo que reprogramar 50 mil millones de pesos. Como usted bien dijo, yo soy odontólogo, a mí me cuesta meterme en la cabeza la cifra 50 mil millones, o 2 mil millones de déficit financiero operativo mensual. Se reprogramó la deuda, una cosa que también le quiero anunciar, toda la deuda reprogramada se está pagando. Hoy el IOPER no tiene deuda exigible.
Claro.
Cuando usted se limpia y se encuentra con el verdadero presupuesto que tiene para brindar prestaciones, recién ahí puede definir qué tipo de prestaciones puede brindar y con qué posición de mayor o menor fortaleza puede negociar con los proveedores. Nosotros, el IOPER le daba anteojos al 100% gratuito, como dicen, para todos y todas, y teníamos 800 personas que estaban esperando ser operadas porque el IOPER no le entregaba la prótesis. Entonces, ¿cuál era el criterio que se utilizaba para la administración de los fondos? Cuando terminamos de ordenar financieramente la obra social, que es lo que está ocurriendo y es lo que va a ocurrir el 12 de junio cuando se presente el informe final de la intervención, vamos a poder saber cuáles son los convenios que se van a poder restablecer y cuáles no. Odontología es un convenio que está absolutamente avanzado. Nosotros en estos días estamos mandando a todos los círculos odontológicos de la provincia el modelo de convenio para que adhieran con aranceles dignos, porque se me ha querido endilgar también que por culpa de mi paso por el Colegio de Odontólogos, yo decía el IOPER sin cobertura odontológica. La verdad que el IOPER hace décadas que no brinda cobertura odontológica, y lo que nosotros intentamos en el colegio cuando estuvimos luchando por aranceles dignos era que el IOPER reconociera los aranceles dignos de los odontólogos para poder firmar los convenios y poder trabajar no a pérdida, como se trabaja con los aranceles que propone la anterior gestión. Y como no fue aceptada la iniciativa, dándome la razón a mí, el IOPER se quedó sin odontólogo hasta el día de hoy. Con aranceles dignos, con normas de trabajo claras, con reglas de auditorías estrictas, estamos enviando en estos días los modelos de convenio a todos los círculos odontológicos de la provincia para que adhieran, acepten y pongan a todos sus afiliados, a todos sus socios profesionales a trabajar para atender a los afiliados del IOPER.
Bueno, quedan un montón de preguntas más, pero bueno.
Estoy a su disposición.
No, tengo la tanda de la radio ya, pero uno de los grandes conflictos que se generó, doctor García, es el tema de los medicamentos y la provisión de farmacias. Ustedes están en conocimiento seguramente de esta problemática.
Enorme problema.
¿Cómo lo resuelve el afiliado? Porque acá a nuestra radio, a la redacción, han llegado informaciones que el afiliado ha tenido que optar por 2 de 4 o 5 medicamentos recetados por un profesional en el marco de una sola receta. Digo, ¿cómo se resolvió eso? Por eso apareció el 1 de mayo prácticamente sin preanuncio, se cambió un sistema y eso generó un montón de inconvenientes. Digo, ¿eso está bajo revisión? ¿Cómo le van a resolver el problema?
Tal cual como usted lo está diciendo, Sergio. Primero, la explicación para lo que sucedió es, vuelvo sobre la misma situación del déficit financiero. La decisión de cambiar el sistema de gerenciamiento y administración de la dispensa de medicamentos tiene que ver con un mayor control y una mayor transparencia de uno de los rubros, si no el rubro que mayoritariamente requiere la atención económica de la obra social, es decir, es el rubro donde más fondos se destinan, que es la provisión de medicamentos. Se cambió un sistema a partir del 1 de mayo para hacerlo más claro, más ágil y más transparente, y es muy probable que la magnitud del cambio hiciera que el sistema farmacéutico, empleados, administrativo, no estuviera preparado para semejante cambio, y eso también otra cosa que generó algunas demoras y por supuesto el enojo totalmente comprensible de los afiliados es el haber cambiado de proveedores en algunas droguerías, porque como usted se imaginará, aquellas droguerías que fueron parte de la situación calamitosa con que encontramos la obra social, no forman parte de la provisión de medicamentos en esta nueva etapa, por lo menos hasta que la justicia deslinde responsabilidades y se pueda saber si quiénes fueron los verdaderos responsables de esto. Una vez que queden deslindadas las responsabilidades, se verá si se puede volver a contratar con esa droguería o no. El cambio de droguería fue otra cosa, además del cambio de sistema, que generó todas estas molestias. Nosotros tomamos muchas medidas con respecto a esto, que por supuesto era una situación no deseada. Se habilitaron líneas telefónicas a las 24 horas para las farmacias, para colaborar con las farmacias para utilizar el nuevo sistema. Armamos un equipo de trabajo dentro del IOSPER para recibir todos los reclamos que vienen, no solamente acá a Casa Central, sino también a través de las delegaciones. Y aumentamos el plantel del sector de farmacología, que es el que tiene que reempadronar a 50.000 afiliados en el nuevo sistema para que le empiecen a aparecer las coberturas como corresponde. Pero si usted me deja un segundo, yo hago una aclaración. No existió ningún tipo de recorte, ni de descuento, ni de cambio, ni de baja de programa, absolutamente nada de eso ha ocurrido. Cuando el afiliado va y le dice que está dado de baja el programa, que no aparece más el descuento, que la medicación no está autorizada, se debe pura y exclusivamente a que se está tratando de validar por el sistema viejo y no por el sistema nuevo. No hubo una decisión de hacer ningún tipo de recorte prestacional con respecto a la provisión de medicamentos, y nosotros lo que vemos en el transcurrir de las horas desde la semana pasada a esta semana, que paulatinamente va disminuyendo el nivel de reclamos, y eso es porque poco a poco se va regularizando la situación.
Doctor García, le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido. Por sí o por no, porque nos están escuchando en La Paz a través de Forever 89.9 y era una inquietud que llegaba desde aquella localidad. Por sí o por no, ¿se van a cerrar delegaciones en el interior?
No, y le digo más, se van a aumentar las delegaciones. Y si le quiere decir a la gente del Departamento La Paz y darle una primicia, en Colonia Víctor vamos a abrir una boca de expendio de órdenes en convenio con la comuna, vamos a seguir aumentando la distribución geográfica de las delegaciones y la boca de expendio del IOSPER en toda la provincia. No se va a cerrar ni una sola delegación.
Le dejo un fuerte abrazo. Gracias, doctor García, por el contacto.
Otro para usted, Sergio. Muy amable, gracias.
Que tenga buen día. Hasta luego. Ricardo García, el doctor Ricardo García. En realidad, odontólogo, médico, no, médico tampoco. Odontólogo, lo aclaró. Es odontólogo, ahí está. Ricardo García, subinterventor del Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos, que parece tiene ya plazo de finalización, por lo menos lo que dejó entrever el doctor el odontólogo García, ahí está, me están corrigiendo del otro lado del vidrio y hacen muy bien. El odontólogo García lo que dijo es que el 12 de junio vence la y van a presentar el informe final.